Senador Estefan Rasmussen, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Estamos acá con Estela y con Andrés discutiendo este tema de las listas sábanas, las listas abiertas. ¿Sería tan gentil en hacer un resumen de lo que pretende Patria Querida con lo que se va a tratar hoy en el Senado, por favor?
Sí, cómo no. Básicamente es lo que ha podido dar la posibilidad a votar a un candidato presidente dentro de una lista. Entonces, lo que se hace primero es que cuentan todos los votos que tuvieron los diferentes candidatos, y en base a esos votos preferentes se reordena la lista. Y obviamente los más votados quedan en los primeros lugares con más posibilidades de entrar si es que la lista logra escaños para entrar, por ejemplo, al Senado.
Me gustaría que nos repita porque le escuchamos con alguna dificultad, senador, por favor.
Sí, no, lo que te decía es que se da la posibilidad con el bloqueo de listas que el elector pueda votar a un candidato en particular. Hoy en día se tiene que votar a la lista completa, lo que se conoce como lista sábana, y no tiene la posibilidad de votarle a un candidato, por lo tanto no tiene la posibilidad de reordenar la lista, ¿verdad? Entonces lo que implica en el bloqueo es que el elector tiene la posibilidad de votarle a un candidato, y con ese voto los más votados se reordena la lista y quedan en los primeros lugares, ¿verdad?
Senador, ustedes van a proponer, es decir, el proyecto de Patria Querida contiene un voto preferencial obligatorio, mientras que hay otra corriente que cree que no es necesario que sea obligatorio. Ese va a ser uno de los puntos de debate hoy, senador.
Sí, el punto de debate principal, Andrés, es que hay dos propuestas de bloqueo. Una propuesta es el de bloqueo que estaba comentando, y la otra es, como bien decías, dar la posibilidad de votar a la lista sábana. El problema de eso es que nosotros le decimos que es un desbloqueo falso. Eso ya se aprobó y se promulgó, de hecho, como ley en el año 2012, y finalmente se derogó la ley en el año 2014. Porque cuando vos vas a dar la posibilidad de votar a la lista sábana y al voto preferente, hace una competencia entre la cantidad de votos de la lista y la cantidad de votos preferentes. Entonces realmente es imposible que se dé el desbloqueo. Pongo un ejemplo. Si una lista tiene 500.000 votos, por este sistema de bloqueo falso, el primer candidato de la lista sábana lleva los 500.000 votos, el segundo lleva 250.000 votos, el tercero lleva 160.000 votos, y así sucesivamente. Entonces se ordena primero como lista sábana, como es tal cual es hoy con las listas bloqueadas. Y lo que permite el voto preferente es que si la cantidad de votos preferentes fue mayor a la cantidad de votos distribuidos a la lista a través del DON, entonces se puede desbloquear. Pero es imposible, porque si un candidato número uno tiene 500.000 votos, no existe la posibilidad matemática que otro candidato tenga también 500.000 votos o más, digamos. Entonces realmente es un desbloqueo falso.
En ese sentido, senador, vamos a suponer la lista de Patria Querida, ¿verdad? La lista de Senado de Patria Querida, ¿cuántos votos tuvo?
160.000.
Bueno, 160.000, ¿verdad? Pero de esos 160.000 votos que obtuvo Patria Querida, la gente votó preferentemente, vamos a suponer, 10.000 a Estefan Rasmussen, que estuvo número 5 en esa lista. Pero después nadie más tocó nada, nadie más hizo voto preferente, ¿verdad? O, ¿cómo se hace entonces en esa lista? Si vamos a suponer que en esa lista número uno es Nania Rúa, número dos Rocío Vallejo, número tres Sebastián Villarejo. Pero Estefan Rasmussen tuvo 20.000 votos de los 160.000 que tuvo Patria Querida. ¿Cómo se rearma la lista ahí?
Justamente por eso, Estela, lo que decía Andrés, el voto preferente es
obligatorio,
entre comillas. O sea, si vos tenés 160.000 votos en la lista, necesariamente vas a tener que tener 160.000 votos preferentes. Ya sea al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, ¿verdad? Entonces, si es que tenés 160.000 votos preferentes, y Esteban Ramos, que está en el 5, tiene 100.000 y el que más tiene pasa al número 1. Uh-huh. Y Nania Rúa es la segunda con, por decir, 30.000 votos, pasa al número 2 y así sucesivamente.
Y cuéntenos, senador, cómo pretenden blindar esto en el sentido de asegurar que se respete la voluntad popular en las urnas, el sistema de urnas electrónicas, el hecho de que finalmente se pueda expedir un certificado para que haya un doble control en la mesa. ¿Cuál es el acompañamiento electrónico que va a tener este nuevo sistema?
Sí, nosotros, de hecho, en el proyecto Pachacería, en otro artículo, especifica que se tiene que utilizar un voto electrónico con la impresión del voto. Entonces, básicamente, lo que pasaría es el elector pasa al cuarto oscuro, vota a través de una máquina, sea cual sea la máquina, y ese voto no solo queda en la máquina, sino que se imprime. Entonces, dice, por decir, Cámara de Senadores, lista 8, posición 5, Esteban Ramusen, por tomar el ejemplo que dio Estela, ¿verdad? Entonces el elector retira ese voto, dobla ese voto, sale, se firma ese voto por los mesarios, así como de tal cual lo hay en el boletín, ¿verdad? Y ese voto deposita en una urna física, tal cual se realiza hoy, ¿verdad? Y cuando termina la jornada electoral ese día, a las 4 o 5 de la tarde, como de hoy, se descargan los votos de la mesa, se cuentan los votos físicos, porque la Constitución habla de que el escrutinio tiene que ser público y el escrutinio público obviamente no puede existir dentro de una urna o dentro de una máquina. Se cuentan los votos, se corrobora que esos votos son los mismos que salen de la impresión del acta que sale de la máquina y ahí se firma el acta y esa acta obviamente ya se envía al TSJE y ya sirve acta válida y ya se puede hacer el conteo mucho más rápido y a la noche ya se puede tener los resultados.
Es decir, va a ser mucho más difícil o por lo menos complicado que se mientan las actas, que se hagan actas truchas, preelaboradas, prepreparadas, como es una praxis habitual dentro de lo que es el ejercicio fraudulento en las elecciones normalmente.
Totalmente, de hecho el foco de mayor fraude en el día de las elecciones son las actas, porque uh-huh. ¿Qué pasa? Si estoy yo y Andrés, que somos de dos partidos en una mesa y no hay otros veedores de otro partido y la lista de Estela tiene 10 votos, yo le digo a Andrés, che, estos votos vamos a dividirnos 5 para vos, 5 para mí, y te hace el acta, el boletín es basura electoral, se firma el acta y el acta es el único documento público válido.
Correcto.
Entonces, nosotros no podemos más seguir con actas a mano, que los mesarios tienen que hacer 50 probablemente por mesa, porque todos los veedores le pueden pedir uno por los diferentes cargos que se votan, estar escribiendo a mano en números, en letras. Definitivamente, sí o sí hay que cambiar el sistema de actas, ¿verdad? Porque ahí hay muchísimo fraude, y es fraude comprobado, ¿verdad? O sea, yo tuve 2 semanas en el TSJE, cuando se hizo el juzgamiento de la acta, y era demasiado evidente el fraude, porque uno veía que para la lista de diputados tenía, por decir, 10 votos, y para la lista de senadores tenía 0, y después para la sur tenía otra de 10 votos. Entonces, generalmente se entiende que el que vota un partido, vota el mismo partido para todos los cargos, ¿verdad? Y eso había de miles de casos. Uh-huh. Pero como no se hizo el incidente en la mesa, el fraude ya fue legal, ya no había más nada que reclamar porque el acta decía eso, ¿verdad?
Senador, yo supongo que ustedes habrán hecho un estudio con respecto a las urnas electrónicas. Las urnas electrónicas tienen un cuestionamiento global en este momento. Países muy adelantados al nuestro rechazan la urna electrónica. Veo que la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, creo que se llama, es militante anti urna electrónica por la vulnerabilidad. ¿Qué países usan hoy urna electrónica? Brasil, que yo sepa, pero ¿otros países que usan urna electrónica?
Bueno, nosotros hicimos varios análisis, de hecho tenemos varios ejemplos de Centroamérica y otros países. Acá lo importante es, la urna no es una urna electrónica cerrada como se conocía históricamente, ¿verdad? Toda la cuestión de la urna electrónica fueron evolucionando con el tiempo. Por eso que es tan importante la impresión del voto. Uh-huh. Porque hasta podría ser no una urna electrónica, podría ser una expedidora de votos, por decirlo de alguna manera, y del acta, y que finalmente eso sea lo que valga, ¿verdad? O sea, el voto físico y el acta digital firmado, y eso después se cuenta en el TSJD, ¿verdad? Yo creo que no hay que armar tanto, o sea, evidentemente hay seguramente experiencia de fraude y demás, eso no tengo duda, pero nosotros estamos convencidos que el camino acá es hacer un voto a través, un voto electrónico con impresión, un escrutinio público físico, y que la acta también sea electrónica, sí o sí. El acta a mano definitivamente no funciona, o sea, tenemos que cambiar.
Ayer decíamos, estuvo con nosotros en el programa Noticias Paraguay la senadora Rúa y también la diputada Katia González, y decíamos que este desbloqueo es el principio de la modificación del sistema electoral, porque si ustedes no cambian la integración de las mesas, si ustedes no aprueban transporte gratuito el día de las elecciones, si ustedes no determinan otros cambios en el sistema electoral, el tema de financiamiento político, que es clave para evitar la narcopolítica o que la delincuencia se apodere del Congreso, esto no va a servir de mucho. O sea, el desbloqueo es el inicio, pero hay que continuar con los cambios del sistema electoral.
Sí, totalmente. De hecho, esa fue una conversación que tuvimos el lunes en mesa directiva. Y de hecho, en la Comisión Especial de Reforma Electoral, que trabajó en septiembre, octubre del año pasado en el Senado, se tocaron ya varios de estos temas y ya se tienen, de hecho, conclusiones al respecto, sobre conformación de mesas, transporte público gratuito, las juntas cívicas, lo que decía del financiamiento político, la propaganda electoral. Esto es un sistema definitivamente, ¿verdad? Pero sí, el punto del desbloqueo y la forma de voto a través de la inclusión de tecnología es determinante, ¿verdad? Así como los otros puntos también van a ayudar, digamos, a cambiar el sistema, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos que el desbloqueo es crítico, porque el sistema actual bloqueado, nosotros creemos que ya perdió legitimidad. O sea, la gente no se siente de alguna forma representada con lista bloqueada sana, porque dicen, no le puedo votar al candidato que yo le quiero votar, ¿verdad? Entonces ese es el punto principal. La batalla principal que vamos a tener hoy en el Senado es si se hace un desbloqueo falso o un desbloqueo real, porque sería realmente mentirle una vez más a la ciudadanía decir salió el desbloqueo, pero que no desbloquea.
Claro.
Y esa opción está en la mesa y hay varios colegas que van a defender esa opción.
Sí, yo todavía entonces, no creo en el repentino cambio.
Esa opción,
¿no? Yo todavía no creo en el repentino cambio de los jerarcas del Partido Colorado y del Partido Liberal. O sea, algo se trae entre manos y eso vamos a ver hoy en el Senado. Hoy en el Senado van a caer las máscaras.
Es muy sencillo, hay dos proyectos, ¿verdad? Si votas por uno, está votando por el bloqueo, y si votas por el otro, no está votando por el bloqueo, por más que se llame el bloqueo. Y esto lo saben todos los senadores, ¿verdad? Por más que probablemente la defiendan de otra forma, porque la van a defender, ¿verdad? Pero la ciudadanía, y obviamente, y nosotros explicamos técnicamente por qué uno bloquea y el otro no, seguramente va a saber después de la votación durante alrededor del mediodía si es que se aprueba el desbloqueo, cuál de las dos versiones se desbloquea, porque si se va a desbloquear si se va a aprobar, perdón, la versión del desbloqueo falso, yo creo que es mucho mejor rechazar el desbloqueo, porque es jugar con la expectativa y la esperanza de la gente, ¿verdad? Y decirle sí, aprobamos el desbloqueo, y cuando se llega a cabo en las municipales el año que viene, la gente de allí, pues el desbloqueo no sirve para nada porque no desbloquea, ¿verdad? Y eso va a ser si es que se aprobó esta versión del desbloqueo falso.
¿Es el que presentó Silva Facetti?
Se presentó como una de las opciones de la Comisión de Legislación. Sí.
Senador, gracias por compartir estos datos con nosotros. Vamos a estar atentos al desarrollo de la sesión que comienza esta mañana a las 9. Muy amable, como siempre.
Muchas gracias, Carlos, Andrés, Ela, y un saludo a la audiencia.
Adiós, adiós, hasta luego. El senador Stefan Rasmussen, Partido Patria Querida.